¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de esta vez?
Bueno, primero bienvenido. Tenemos que hablar.
Está bien.
Para la gente que nos escucha o nos ve, tenemos que hablar que ya llevamos barra hablando, no sé cuánto, llevamos como 2 horas hablando de un montón de cosas.
Sí,
ahora dijimos ya, grabemos. Y entonces nos pusimos a grabar ahora, ¿ya? Para los que no nos han escuchado antes, bueno, estoy con mi gran amigo Rodrigo Parra, radioastrónomo, yo soy Mauricio Chigurú, físico, ¿ya? Y estamos en nuestro podcast, que también tiene una salida en YouTube. La pueden buscar en YouTube en OCC Episodios, ¿ya? Así aparece inmediatamente. Si no, si ponen solamente OCC, les van a salir unos viejos motoqueros, ¿ya? Gringos. ¿Sí?
Que también somos nosotros.
No, porque esos viejos son como amantes de Trump, así que me parece que no.
Ah, ya, no somos nosotros.
Así que eso, ya. Y bueno, yo te iba a sugerir un tema en función a un artículo que tú me mandaste hace como un par de semanas atrás y que la verdad no leí, ¿ya? Bueno, leí el abstract, la verdad. Y era sobre la búsqueda de inteligencia en la galaxia. Y estaba ahí metido en el número 6.
Lo tengo aquí en el escritorio, el artículo, el de Tom Westby y Christopher Consellis, el de la 37 civilizaciones en la galaxia.
Ese. Leí el abstract, me pareció muy interesante, pero no he tenido tiempo de leerlo con calma, porque quería mirarlo así con un poco más de detenimiento, ¿ya? Así que, como no hice la pega, explícame de qué se trata.
Mira, este es un tema muy interesante porque, bueno, tiene muchas aristas. El tema de la vida en el universo y el espacio es un tema apasionante para todos, los platillos voladores, los portales hacia otras dimensiones, la Antártica, la ciencia ficción, es algo muy importante que para la gente es muy importante, está súper bien que sea así, la curiosidad del hombre. Pero que yo supiera, el último intento como serio de cuantificar esto era como el serie, estaba hablando así como en los 70, que estaba como esta búsqueda de
con la ecuación de Drake,
¿cachai? Bueno, y antiguamente, si toda esta cuestión es más antigua, así, Descartes y todo, ya ellos ya pensaban en todas estas cosas, pero pongámosle que en los 70 Drake, que es del serie, ellos hicieron la ecuación de Drake, claro, que salía el cosmos y Carl Sagan hablando y calculando la probabilidad de que hubiera vida en el universo. Esa era como la ecuación
fundamental. Pero expliquemos un poco la ecuación de Drake, ¿ya? Hay un científico de apellido Drake, no el pirata Drake. El pirata Drake buscaba civilizaciones.
Ya,
el pirata Drake. El puerto de Valparaíso. Bueno. Científico Drake. También se llamaba Francis Drake, ¿no?
No me acuerdo el nombre pila de Drake.
Bueno, pero él hizo una ecuación que se llama la ecuación de Drake, en donde calcula la probabilidad de encontrar vida inteligente similar a la humana, ¿ya?
Claro. Que en el fondo es una multiplicación de probabilidades, ¿no? Es como una multiplicación de probabilidades y que adelante tiene un factor grande. Porque las probabilidades son todas chicas, pero por delante tú multiplicas por un número muy grande, que es el número estrella. Entonces, claro, como que tú tenés todos estos números chicos, pero multiplicado por uno grande te da un número razonable, realmente.
Y lo que da claramente es un número, bueno, más que un número razonable, le da un número súper grande, donde deberíamos estar lleno de vida inteligente similar a la humana. Hablo similar a la humana que estaba fundamentada en el carbono, a eso se refería.
Sí.
Y la galaxia debería estar llena de vida en todos lados, ¿ya? Entonces la pregunta que claramente se hicieron en esa época del 60 fue, bueno, ¿por qué no estamos llenos de vida y por qué no hemos detectado esas civilizaciones? Y ahí viene lo que tú decías.
Bueno, no, también ahí claro está esta cuestión, ¿cómo se llama? La paradoja de siempre se me confunde, Poli, y el otro era Poli este, sí.
No es Feynman, no.
Una paradoja de otro físico, güey. Parece que es Poli, güey. ¿Cómo se llama el físico que hablaba con Jung? Ese era el físico de la sincronía del universo. del principio de exclusión de Pauli, claro, ese era el que hablaba con Jung. Entonces, el otro físico, ¿no?
Pauli.
O sea, hay otro físico. Jack. No, pero déjame encontrarlo, que es importante que lo encontremos, porque acá está, lo mencionó el Matías la otra vez en nuestro chat cuando estábamos hablando del artículo. Espérate, ¿sí?
Feynman.
La paradoja de Fermi.
Fermi,
por ejemplo. En mi mente, por alguna razón, Poli y Fermi se me confunden, se me fusionan en la misma persona. No sé por qué, porque los dos están como metidos en cuestiones parecidas y se parecen, no sé, pero algo en mi mente, algo me pasa, que los dos se me mezclan, los dos nombres. Ya, bueno, perdón. Voy a volver a claro, el artículo. Bueno, esto que pasó de Drake y la ecuación de Drake es de los 70, y en los 70 todavía no se descubrían los planetas extrasolares. O sea, sabía que existían y todo, pero esa ciencia está en pañales. Y a partir de los 80, 90 ya no sé cuál es la cuenta hoy día, pero son cientos de planetas extrasolares que ya están catalogados y sistemas solares que son en otra galaxia. Entonces, la estadística que entran en la ecuación de Drake son muchísimo más refinadas que antes, muchísimo más que estamos hablando de 30, 40 años atrás. Entonces, hoy en día hay todos estos factores de la ecuación de Drake, como el número de estrellas, el número de planetas que puede tener una estrella, el número, o sea, la probabilidad de que en ese planeta haya agua, todos esos números, en esa época eran como, así como, educated, ¿qué es eso? Así como que
eran instituciones.
Claro, eran como
mucho más burdas.
Claro, sí. Intuiciones educadas, que como no era un número absurdo, era. Claro.
¿Qué creen? Intuiciones educadas.
Claro. Y ahora esos números están medidos de alguna forma, sí. O hay estadísticas que te permiten tener barras de error sobre esa probabilidad. Entonces, el cálculo que hicieron estos muchachos, considerando todo, yo creo que es porque tenían harto tiempo ahora con el COVID, todos los mejores datos posibles que podían encontrar. Y llegan a un número que en la Vía Láctea hay 36 más 175 menos 32 civilizaciones. En este instante.
En este instante debería haber número mínimo 4.
Claro, eso es lo importante, porque las barras de error son tan mayor que cero. Y tiene que ser, o sea, eso también es súper, ahí podríamos hablar varios programas, que muchas veces cuando tú tenés un cálculo y tenés las barras de error que se pasan para abajo es porque hay algo que está muy malo, que de verdad cuando estás contando algo, y es filosófico, es casi filosófico. La forma
por ejemplo, el número de muertos por COVID, yo no sé si alguien ha calculado el número, la barra de error que da el gobierno.
Por ejemplo, claro. Claro, y la barra de error se pasa para abajo. Puede ser.
De 5.000 más menos 20.000.
Claro. Oye, hay unos que resucitaron. Porque claro, un menos muerto es resucitar. Y ahí van a aparecer los pechoños que van a decir, ven que Dios existe. Bueno. La ciencia sí lo prueba.
No, capaz que haya sido tú que me mandaba un video de Nano, creo que era. Que se había dos tipos que estaban tratando de, decían, bueno, queremos tramitar la posesión efectiva de nuestro pariente muerto, pero si su pariente muerto no tiene por qué usted posesión efectiva, pero si está muerto, no, es que los muertos corren como recuperados, ¡guajaja! Así que no puede cobrar la herencia, ¡guajaja!
¿Dónde viste eso? No lo vi, qué terrible.
Lo voy a mandar. Bueno, ya, pero nuevamente nos fuimos por la rama.
Sí, pero estaba buena, estaba chistosa la rama, estaba chistosa.
Pero la paradoja de Fermi. ¿Ya?
Bueno, la paradoja de Fermi era justamente lo que tú decías ya al principio, dado el alto número que había en la, que decía la ecuación de Drake, en el fondo, entonces, ¿por qué Greta no vemos nada? ¿Dónde están? Esa era el fondo.
Una buena explicación para eso está en todo el flujo de partículas y el campo magnético, este verdadero escudo que hace el Sol frente a la Tierra. Y que tenés que salir más allá de la órbita de Urano para poder
salir. No, sí, pero es que el número que daba la ecuación de Drake original era tan optimista que en realidad debería estar lleno de ladrillo volador y le digo, ya deberíamos haber hecho contacto con otras civilizaciones si es que la cuestión fuera así, ¿cachai? Y no es así, claramente. Entonces...
Bueno, yo he tenido siempre mi sospecha de que tú soy de otro lado.
Y las pirámides, también tuvimos una discusión de las pirámides.
No, las pirámides.
Pero eso lo grabamos, ¿no? Al final, las pirámides, no, parece que sí. No, no, no. Ya, bueno, ya no hablemos.
Respetamos la ¿cómo se llama? La privacidad de Alfredo.
Sí.
No lo bueno, pero la cosa es que, claro, por ejemplo, no sé si tú has visto esta película Ad Astra, donde actúa...
Con Brad Pitt.
Brad Pitt, ¿eh? Sí. En esa película, precisamente, hacen algo súper interesante, que es que esto aviso de spoiler para la gente que no escucha, si no ha visto la película. Pero el padre de Brad Pitt, en el fondo, fue precisamente a eso, fue más allá de Urano para poder salir del campo de radiación del Sol y poder ver bien si habían señales y poder ver bien los otros planetas. ¿Ya? Entonces, porque claro, lo que esperaba era saliendo de este campo de acción de que el Sol, en el fondo, te hace una verdadera como cortina que te impide ver las señales que vienen de más allá. No sé cómo se llama esa tiene un nombre esa frontera, no me acuerdo cuál es el nombre técnico. ¿Ya? Y la lata de la película es que claramente
es como la mira, ¿no será como la heliosfera? La heliosfera
no, un nombre técnico así como no sé
la cuestión es como
el anillo de tierra, esa creo que
no, es de, no, pero es que los cinturones de la tierra, son de la tierra y que es como la misma cuestión que tú tenés como la tierra, esa cuestión también le pasa al Sol, que el Sol también va por la galaxia, también tiene un campo y es como una cuestión así.
Entonces, los cálculos te dicen que pasado la órbita de Urano, tú sales de una intensidad grande, entonces te permitiría hacer contacto, y que por eso, bueno, por el ruido de fondo del Sol, que muchas veces no recibimos nada.
Pero eso puede ser, yo no recuerdo, pero sé que en esta cuestión de la paradoja de Fermi, con los años se ha ido desarrollando, la leyenda dice que esta cuestión partió así como en una conversación en el almuerzo, que Fermi dijo una cuestión y todos se rieron, y después como que hablaron y quedó como una conversación de almuerzo, y eso ya tomó como un carácter legendario, y la gente ha escrito muchas cosas en relación a esa conversación, y están todas las posibilidades de cuáles son las explicaciones para que la cuenta de extraterrestres sea tan baja. Y hay muchas, o sea, como la más importante es el tiempo de partida, que ahora también está incluido en este cálculo, porque ellos dicen que esto es ahora, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y 37, no, 04.
Yo lo que encontré interesante de la abstract que leí era eso, que la barra de error, como tú decías antes, decía ya tiene que haber 36, con un máximo de ciento y tanto, 176, 170 y tanto, y un mínimo de 32. Y dije, churra, es decir, que con... Menos 32, 32, dije 36 menos 32.
Eran 4, era entre 4 y...
¿4? Yo me quedo con ese 4. Sí. Hay 4. Es decir,
claro.
Ya, ese estudio te está más o menos garantizando, se veía bastante serio, de que deberían en este minuto al menos haber 4 civilizaciones inteligentes en la galaxia.
Sí.
¡Wow! Esa es una cuestión maravillosa, ¿no?
O sea, el número, este paper algún día va a ser un clásico. Algún día, no sé, en 100 años más va a ser un clásico.
Seguramente.
Es como, no sé, pues, como los tabulos papers así como el de Hubble, de la expansión del universo, que cuando se publicó, claro, era revolucionario y todo, pero después ahora es como mega claro. Ahora viene angular de la cosmología. Mejor no tan así, pero va a ser importante.
Tenemos que hablar a toda esta gente, yo ando muy político hoy día en todo caso. Porque imagínate, si Piñera y sus asociados se enteran de esto, ya deben estar pensando cómo diablos venderle las ISAPRE, las AFP y todo eso. A esas... Yo creo que tenemos que ir antes y vendérselas nosotros. ¿Ya? Venderles la idea.
Las tarjetas de crédito.
Bancos de Talca. Decirle, no, mire, y como vamos a ser los primeros, pues vamos a decir perfectamente bien, mira, ¿sabes qué? no hay ningún problema, en la Tierra todo funciona la raja, así funciona súper bien. ¿Ya? Este sistema es como un Mercedes-Benz.
Bueno, a la luz de lo que tú decís, perdón, me acordé ahora viendo el paper, porque lo estaba así mirando por encima, hay una tabla, que es la tabla, me parece que es la tabla número uno, ¿eh? En el cual hablan de las civilizaciones, claro, claro. Entonces, porque aquí dicen, es importante decir, bla, 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 el tipo de civilización que hay, ¿cachai? Porque ese número es calculando el tipo de civilización. No quiero decir parecida a los seres humanos, pero que pertenecen a una cierta categoría de civilización, porque existe una forma de categorizar las civilizaciones en general, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que tienen.
Ah, sí, pero hay otra forma, hay otra forma, pero un poco, hay otra forma, porque, bueno, aviso primero que todo lo que nosotros hablamos son barbaridades, no somos expertos en este tema
mundial.
Pero yo había leído tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que algunos, por ejemplo, gente que trabajaba en astrobiología, por ejemplo, ellos estaban buscando ciertos componentes que fueran disolventes de. Por ejemplo, el agua es un disolvente, ¿ya? Entonces, actúa precisamente, por eso es tan importante el agua y todos los ciclos que se generan en función al agua, porque el agua actúa precisamente como un disolvente y eso permite que haya reacciones químicas, etcétera, etcétera, y eso puede ser como algo que proyecte o genere una línea que finalmente terminamos en aminoácidos y organismos vivos en función al carbono, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la vida que muchas estas ecuaciones proyectan o están estimando, están muchas de ellas fundamentadas en procesos que nosotros conocemos en función, por ejemplo, al ciclo del agua, a la creación de aminoácidos, que están fundamentados en el ciclo del carbono, etcétera, etcétera. Pero alguien por ahí, hace mucho tiempo atrás, yo leí que, y esto estoy seguro, quizás los químicos pongan el grito en el cielo, pero que... Por ejemplo, el metano también podía ser un disolvente en ciertas condiciones. Entonces, un científico por ahí también pensaba que podía haber un ciclo del metano, ¿ya? Que también podía generar y caer en la generación de aminoácidos y finalmente en vida, pero que no estaba fundamentada en el carbono. Entonces decía, esto podría explotar así, tener vida que sea absolutamente distinta, ¿ya? En cuanto al germen químico, ¿ya? Nosotros tenemos los fundamentos químicos en que estamos fundamentados toda nuestra biología, y que sea absolutamente distinta a nosotros, ¿ya? Uh-huh. Independiente de que sean tipos humanoides, ¿no? Es decir, la evolución ahí que hubo, ¿quién sabe? Entonces, si tú metieras eso en la ecuación, que desconozco si está metido dentro de la ecuación, yo creo que no, ¿ya? Además del nivel tecnológico que tú dices, que, por ejemplo, conozcan las ondas electromagnéticas, que tengan capacidad como para generar instrumentos, quizás la ecuación sea incluso más espectacular los resultados de lo que plantean en ese paper. Lo desconozco. No, sería sí. Interesante.
Sí, bueno, el artículo tiene más que está orientado a la posibilidad de comunicación, en realidad. De comunicación interestelar, digamos, por medio electromagnético. Es decir, o sea, no es que está orientado en eso, pero ese es como el... Uno de los
focos. No hay forma, porque llegar a una civilización que está a 300 años luz de distancia... Ya.
Sí.
Como que no tiene mucho sentido.
¿Qué ver, o sea, con eso?
Me acordé, voy a hacer un paralelo con algo medio ridículo, pero lo que encuentro que es bueno. No sé si tuviste una película, creo que era, de Star Trek.
¿Ya? Ay, ya vi una muy antigua en la cual encontraban el Voyager, que era como Villager, como el malo. Que
el Voyager volvía.
Pero no, yo recuerdo que lo encontraban y estaba así como en un lugar y como que la gente que de ahí lo adoraba y él era como un...
Claro, un eso era. El Voyager como que desarrolló inteligencia o se encontró con otra inteligencia, ¿ya? Y lo hizo como evolucionar y creó como una especie de inteligencia.
Ellos, esa otra inteligencia, ellos comprendieron que el Voyager quería transmitir el dato a su creador. Era una cuestión así. Entonces como... Claro. Como claro. Los que lo encontraron, como que de alguna forma lo ayudaron para que esta cuestión pudiera comunicarse de alguna forma. Era algo así, todavía se...
Y el capitán de Kirk estaba ya guatón con toda la tripulación, Zulo, Gura y todo, ya están guatones. Era divertida, ¿ya? Pero no deja de ser interesante el concepto. ¿Ya? Yo creo que el Voyager, ¿ya? Para los que no sepan, el Voyager fue una de las... Creo que mandaron varias, dos o tres misiones.
Hay dos que todavía...
Hay dos. Voyager Pioneer y Pioneer, creo. Que nos mandaron hacia más allá del sistema solar, que creo que todavía están transmitiendo incluso.
¿Ya? Sí, han sido.
Pero, no, de, decir que encontrar una aguja en un pajar, yo creo que se queda poco, porque imagínate mandar una cosa del tamaño de un auto, ¿ya? A Vega, creo que está viajando hacia Vega, no, no sí. sé. Está, que es imposible, que la probabilidad de que alguien encuentre esa cuestión en el universo, y menos en la galaxia, es menos que cero, casi imposible.
No, sabe, no sabemos, no, es que no sabemos, pero es cierto, es muy baja. Pero a mí me gusta rescatar la parte bonita de esto, que es que esos satélites todavía funcionan, o sea, es excelente tecnología de los 70, que la vida útil de estas cuestiones no era tan larga como la que tienen, esto funciona con baterías nucleares, no llegan arriba. Sí. Y los instrumentos todavía funcionan y todavía transmiten, o sea, y ellos, la NASA usa esta cuestión, o el JPL, no, alguna de esas dos, usan el... han hecho unos descubrimientos súper interesantes, han, por ejemplo, trazado la materia oscura en el sistema solar, porque estas sondas, las trayectorias son perfectamente conocidas, y la posición y todo, la telemetría, todo perfecto, entonces todas las perturbaciones que ellos ven en la posición versus lo calculado, es una medición de algo, ¿cachai? Eso es lo más interesante, que tú estimar que mañana el satélite va a estar aquí y tú lo medís y está acá, esa perturbación que tuve ahí no es un error, es una medición. Eso significa algo.
No sabía esa parte.
Es súper interesante y como que sabes,
estima, una distribución. Es una medición de locura.
Sí. Sí, o sea, no sé si serán. Porque todo el tema de la materia oscura y la energía oscura siempre es como bastante oscuro en realidad, pero hay artículos publicados usando estos datos de la mecánica orbital de la
semana pasada creo que te mandé un artículo donde el artículo decía que habían descubierto una partícula de materia
sí,
oscura.
Sí, era un artículo bien me trascendía, lo miré y yo en realidad no estoy para ese día, esos cabrones. Yo no entiendo todo
eso. Yo también en ese leí un poquito más que el abstract y sí, estaba súper interesante.
Bueno, lo otro del Voyager, que para mí es otro de mis favoritos, es que ellos, como tú decías ya antes, estas cuestiones ya salieron de la heliosfera, de la influencia del Sol, y se esperaba, y está grabado en audio, de hecho, es como la... Cuando tú salís de esta, como este escudo que el sol, el escudo magnético que el sol nos protege de los rayos cósmicos, cuando tú cruzás y tú salís de esta cuestión, tú esperás que la cuenta de rayos cósmicos sea mucho más grande, y eso también lo vieron, y vieron incluso un cálculo, porque es como una zona en la cual hay muchos rayos cósmicos y después, de nuevo, hay más que acá, pero hay menos. Hay como una zona de concentración que son donde están estas partículas orbitando y tú cruzás por ahí. Y eso está grabado en audio. Es increíble, así los golpes. Así. Y pues, ahí, increíble.
Tenemos que aclarar algo. Está grabado en audio porque los sensores que tiene...
Sí, ¿ya? sí. Producen impulso eléctrico y después tú lo podés receptar como audio.
Claro. Son como estos contadores Geiger. Que,
claro.
Cuando llega ahí, tac, y un tic. En fondo el tic, y el tic lo lleva
algo así, es como un contador Geiger, sí. Entonces, y eso es súper lindo porque ese instrumento que está allá, está, no recuerdo cuánto la distancia en unidad astronómica, pero ya salió de Plutón, que es más allá.
No me acuerdo cuántas unidades astronómicas hay entre Plutón y el Sol.
No me acuerdo.
Bueno, para la gente que no sabe, una unidad astronómica es la distancia que hay del Sol a la Tierra. Esa es una unidad.
Queríamos saberlo, si está toda la serie de Bode y todos esos números. No son 100, ponle 100, es un número así.
Pero claro, debe ser del orden de los 100.
Es algo así, sí.
Así es, o más.
Lo que hay es esta es un instrumento de nosotros que está tomando mediciones allá. Y eso es increíble, ¿verdad? O sea, hoy en día, no sé, están los glaciólogos que ponen instrumentos en los glaciares, o tú puedes poner cuestiones en los volcanes, pero esta vez está afuera del sistema solar, ¿verdad? Pero,
es nuestro instrumento,
¿verdad? Y la cuestión manda datos todavía. Entonces yo me acuerdo de lo que tú decís del Voyager, del Star Trek, porque en el fondo eso era lo que le pasaba. Porque el satélite llegaba y tenía una cantidad de información increíble que a veces había llegado a otro lugar y como que estas personas que lo encontraron como que comprendieron que para nosotros, que éramos los que lo habíamos creado, que desde la perspectiva del satélite éramos el creador.
Pero era no,
fundamental entender esto.
No dan a entender que los que la habían encontrado eran unas especies de cetáceos que mandan de vuelta a la Tierra una sonda que buscaba cetáceos en la Tierra.
Parece que hay algo de eso, ¿o no?
Sí. Creo que había algo de eso. Y lamentablemente en el tiempo donde estaba Star Trek, ya las ballenas habían extinguido. Y Star Trek, no sé si es la misma película, estoy mezclando dos películas distintas. Entonces, ¿cómo se llama? El Capitán Kirk, con su tripulación, tiene que viajar al pasado a buscar ballenas.
No, en esa parte no me acuerdo.
Oye, no, pero...
Ya no habíamos tomado los LSD.
Yo creo que los escritores de esa cuestión se habían tomado todo esto. No, pero ya, el Voyager, sí, una cuestión impresionante eso. Me acordé de algo y se me olvidó, pero tenía que ver con eso.
Oye, Mauro, ¿cómo vamos con el cronómetro?
Vamos excelente, estábamos en 27 minutos.
Ah, estamos perfectos ya.
Así que nos quedan por lo menos unos 3 o 2, 3 minutos sí, más sí. Como para seguir aburriendo.
Para que no se aburran nuestros telespectadores.
Sí, nuestros telespectadores. Nuestro
me gusta esa palabra.
Bueno, pero no, tenemos pensado, podemos tirar, yo creo, estos minutos, podríamos cerrar aquí y tirar algunos approach a futuro de lo que vamos a hacer con otro físico amigo de nosotros, ¿ya? Con Alfredo, no voy a revelar su apellido aún.
Vamos a anunciar uno de nuestros futuros capítulos.
Y con eso inmediatamente vamos a fijar a Alfredo para que no pueda
separarse
de este compromiso. Entonces, próximamente con Alfredo tiene un instrumento que se llama cámara de niebla, que permite ver partículas. Entonces vamos a hablar en un capítulo sobre partículas, ¿ya? Y las partículas que se pueden detectar con una cámara de niebla, y en el video va a quedar registrado, esa es nuestra intención, las partículas que pasan a través de la cámara de niebla de Alfredo, y Alfredo nos explicará sobre las partículas, y hablaremos un poco más en profundidad sobre rayos cósmicos, que ha sido el tema que ha salido en forma
tangencial. El portal interdimensional de la Antártica.
Y el portal interdimensional de la Antártica conectado con los reptilianos.
Claro, claro.
Y por eso no se puede perder el capítulo siguiente de...
No se puede perder el siguiente capítulo.
Y ahí nos vamos a la cresta, porque ya nuestra reputación...
Mostraríamos imágenes del portal nunca antes reveladas.
Bueno, hablando seriamente, en el fondo, claro, la idea es hablar un poco sobre esa noticia que salió tiempo atrás del portal y por qué, no es que no haya que pescarla mucho, sino que... Porque hay que sopesarla y ponerla realmente en el nivel que está, que no tiene mucha acierto, pero es interesante hablar de eso. Así que eso será un próximo capítulo. No sé si el siguiente, pero sí vamos a tener ese capítulo próximo.
Sí, no, tenemos que hacerlo con Alfredo, porque mira, yo creo que tenemos que hacerlo lo antes posible. De alguna forma tenemos que sacar provecho de esta situación de la cuarentena, porque tenemos a nuestros amigos que están encerrados básicamente. Después, cuando esto se acabe, todos van a volver a la vorágine y ahí no vamos a poder seguir grabando tanto como ahora. Tenemos que aprovechar la inercia que tenemos inicial para poder despegar. Sí.
Bueno,
sí.
Yo creo que ha llegado el momento de despedirnos, ¿ya? Así sí. Que vuelvo a hacer el hincapié en que, claro, estamos en Spotify. ¿Ya? Con cortina musical incluida, pero además también
está empezando a sonar.
Que va a empezar a sonar ahora, claro. Pero también estamos en YouTube, pues tienen que buscarnos como OBC episodios. Ahí salimos of sound and bind my world to soul. I walk the streets of mold, head down to the ground. Hours of stars remind me of my only. Bye.